Buenos días. Siendo ya las 2:30, comenzamos esta comisión de estudio sobre el escenario de la Unión Europea para los años 2021-2027. En primer lugar, las sustituciones, si hay sustituciones por parte de algún grupo, grupo mixto, grupo de grupo Agrupación Socialista Gomera, grupo Sí Podemos Canaria, ¿no? Grupo Nueva Canaria, ¿no? Grupo Popular, tampoco. Grupo Nacionalista. Narváez Quintero sustituye a Pablo Rodríguez Valido. ¿Y por el Grupo Socialista?
Omar López sustituye a Ventura del Carmen.
Muy bien. Doña Omar López sustituye a doña Ventura del Carmen. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar, antes de darle paso al compareciente, sí me gustaría decirles que ha llegado un informe de la CALRE para que este Parlamento emita un dictamen sobre determinados temas que se van a tratar en el Consejo de la Región, el Comité de las Regiones. Por lo tanto, tendremos que convocar ponencia. Vamos a aprovechar la ponencia de subsidiariedad, y así nos lo ha asesorado el propio servicio jurídico, para tratar ese documento. Ese documento se ha remitido a los distintos grupos parlamentarios para que hagan sus propuestas y fijaremos entonces una fecha de ponencia para trabajar ese documento y mandarlo. Sí, doña Esther González.
Presidente, me dice que va a convocar la ponencia de subsidiariedad. Yo pediría que no fuera esa, en tanto en cuanto, bueno, pues en la ponencia de subsidiariedad está como representante, está o se puso en su momento a Sandra Domínguez, que no está en el grupo, y sí que me gustaría la de subsidiariedad se quedara así, pero sí que me gustaría que en esta ponencia estuviera alguien por el grupo de Nueva Canaria.
Vale, perfecto. Muy bien, pues lo comentamos con el servicio jurídico para que así conste. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues sin más temas y pidiéndole disculpas al señor compareciente por haber introducido este tema, quiero dar la bienvenida a don José Carlos Francisco Díaz, presidente de la COE Tenerife, a propuesta del grupo mixto. Don José Carlos Francisco Díaz es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, con grado de sobresaliente en 1983 por la Universidad de Laguna, especializado en Economía Monetaria y Financiera por el Banco de España. Ha ejercido la docencia como profesor en el Departamento de Economía y Dirección de Empresas, intercalándola con su asesoramiento a la COE en Tenerife. En el plano político también ostentó diversos cargos en el Cabildo de Tenerife, entre ellos el de consejero delegado de Hacienda, Presupuesto y Finanzas, y fue consejero de Economía y Hacienda y de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias en distintas legislaturas. Actualmente preside es presidente de la COE y en el ámbito cultural también. Bueno, también es presidente de Corporación 5 y en el ámbito cultural ha realizado diversas colaboraciones en revistas, libros de economía canaria, turismo y gestión sanitaria. Y es autor de 3 publicaciones, Cuenta atrás en 1998, Canarias, Moratoria y Ref en 2003 y Reforma necesaria Canarias ante la crisis de nuestras vidas en el año 2010. Pues dándole, don José Carlos Francisco, la bienvenida a esta su casa. Tiene usted pues un tiempo de 25 minutos, que se le pondrán ahora en el marcador, para que haga su primera intervención y luego tocará el turno de los distintos grupos parlamentarios y tendrá otro tiempo posterior de 20 minutos para finalizar y resolver las distintas dudas. Cuando usted quiera, señor.
Muy bien. Señor Rodríguez. Muchísimas gracias, señor presidente. Como siempre es un placer estar con ustedes en esta casa. Y bueno, trataré en mi exposición de dar algunas ideas que espero que sean de utilidad a todos ustedes y especialmente por si el relator considera que alguna debe constar en las conclusiones. Bueno, comentaba en el currículum que habéis comentado, solamente hay una publicación posterior a esta, que fue en el 2013, que estábamos hablando antes con su señoría, que es la Canarias la transformación. Bien, lo primero que quería poner en contexto es un poquito dónde estamos, ¿no? La historia ya es larga dentro de la Unión Europea. Cuando yo tenía cargos en el gobierno, a partir del año 95, pues todavía aquello era una historia relativamente joven. Se estaba forjando lo que hoy es el Estatuto de Canarias dentro de la propia Unión Europea. Entramos en el año 86, o sea, cuando yo estaba en el gobierno llevábamos 9 años solamente de integración dentro de la Unión Europea. Una integración que además en el caso de Canarias recordamos todos que fue y todavía es un tanto sui generis y eso ha marcado también el devenir de instrumentos muy importantes que todos tratamos como el del POSEICAN, los instrumentos del régimen específico de abastecimiento, el AIEM e incluso el tratamiento singular que suelen tener las islas, en particular Canarias, en los temas de ayudas de Estado.
Señor Francisco, simplemente, perdóneme que le interrumpa, por cuestiones de sanitaria debe ponerse la mascarilla porque no está permitido utilizar esta.
No, es que
en algunos sitios
al que habla se la permiten, pero vamos, que me es igual.
Muchísimas gracias.
Lo hice fundamentalmente porque a veces la vocalización se pierde un poco, pero
muchas gracias y disculpe. Gracias.
Pero no hay ningún problema. Hay un concepto extremadamente importante que es el de ultraperiferia, que lo empezamos a negociar en la última parte de los 90 y que actualmente compartimos con 9 regiones de la Unión Europea y que está fundamentada en el actual Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en los artículos 349 y 355. Creo que no merece que yo explique más la importancia que tiene este concepto para nuestro tratamiento dentro de la Unión Europea, que básicamente tiene que ver con que se permiten modular las políticas generales de la Unión Europea a la especificidad de las ultraperiféricas. En estas estábamos, ¿no?, más o menos en términos generales, cuando tenemos un nuevo periodo, 21-27, que es el que ustedes están analizando aquí, y que probablemente tiene un hecho muy importante, que es la salida, sin duda, del Reino Unido, que es verdad que ni fue país fundador, ni tampoco participó después en la moneda única, ¿no? O sea, que siempre mantuvo una cierta distancia, ¿no?, con los temas en la Unión Europea, pero es cierto que es un país muy importante, un país que era aportador neto de fondos y, consiguientemente, pues, consecuencias va a tener. Todavía nadie sabe exactamente cuáles van a ser y, en el caso de Canarias, pues, mucho menos. Es un país que importa productos agrícolas nuestros y, sobre todo, es un país que exporta o que nosotros somos exportadores, por decirlo así, en materia turística, ¿no? Es nuestro principal cliente turístico. Esperemos, todos esperamos, que la afectación de su salida no sea importante. Quería también comentar de economía voy a hablar poco porque hubo una conferencia anterior que yo creo que el profesor Rivero hizo un análisis en el que estoy conforme con él, el 90% de las cosas que dijo, y no quiero tampoco repetirme, ¿no? Pero sí quería comentar alguna cosa de cómo estamos entre la Europa y las regiones, ¿no? ¿Cuál es nuestra posición relativa? En este momento, en el año 19, que es el último dato de Eurostat, estamos en la posición 166 de 245 regiones. Y esto es así porque prácticamente hay muy pocas regiones que estén peor que nosotros de Francia, Italia, Alemania, o sea que hay mucha región del este, de los países más del este que se han incorporado después, que están en peor posición que nosotros, porque en el año 19 nuestra renta per cápita era solo del 73%, el 73% de la media de la Unión Europea. O sea, no debemos olvidar que Canarias es una región dentro de la Unión Europea, que dentro del mundo es una región muy rica, pero que nosotros dentro de esa zona rica no estamos demasiado bien. Y lo peor es que vamos perdiendo posiciones año a año. Por ejemplo, el primer dato que tiene Eurostat en una serie homogénea es del año 2008. Bueno, pues en 11 años hemos pasado del 89% de la renta media europea al 73%. Y esto se une con un hecho que creo que también el profesor Rivero les comentó, que es la pérdida relativa de renta per cápita frente a la media española, que desde el año 2000 estamos poco a poco perdiendo renta. Creo que ese es el tema probablemente más o de los más preocupantes en términos macroeconómicos que estamos observando en los últimos dos decenios o en el siglo XXI, porque realmente el siglo XXI se abre con el comienzo de esa caída paulatina de la renta per cápita canaria. Bueno, quiero decirles también, para no perder contexto, que realmente los esfuerzos de Europa en materia económica tienen que ver mucho con la conformación de un área económica que pueda competir con Norteamérica y con China. Los europeos, creo que todos nos hemos dado cuenta que a nivel individual no somos nada, en el contexto, a nivel individual de país, o somos muy poco en el contexto mundial, y que la única manera de luchar contra las dos áreas de influencia mundial es la Unión Europea. En este momento, Estados Unidos, como saben también ustedes, pero por recordarlo, es la economía número uno del mundo, representa el 27% del PIB mundial. La segunda es China, que avanza rápido y ya es el 18% del PIB mundial, y la eurozona está en el 17%. Pero si se fijan, el siguiente país en importancia es Japón, un 6 y pico, la India un 3,7 y luego el Reino Unido un 3,6. Ya la economía del Reino Unido es más pequeña que la de su antigua colonia. Y he dicho esto porque si le suman a China, le suman Japón y le suman India, pues verán que realmente ya la zona más importante del mundo está en Asia y no, por supuesto, en Europa y no en Norteamérica. No digo lo peor del caso, pero quizás lo que preocupa es que Europa va perdiendo poco a poco posiciones en esa lucha mundial, entre otras cosas porque nuestra demografía es enormemente escasa, ¿no? Y esto hace que el tamaño de la economía también tiene que ver con el número de personas que habitamos en esa zona. Luego, siempre el objetivo de la Unión Europea, no lo olvidemos desde el punto de vista económico, está en esa carrera por mantener un cierto privilegio a nivel internacional. Parece que dentro de incluso del presupuesto europeo para el 21-27 y, por supuesto, los fondos Next Generation, lo que se está pensando es que Europa a lo mejor se posicione bien en la carrera por la digitalización, se posicione bien también en la carrera por la descarbonización y, en tercer lugar, por la reindustrialización. Estas son las tres grandes líneas que la Unión Europea se marca. Y quiero decirles que estos fondos Next Generation realmente no son para el problema de la COVID actual. Hay tres fases. Una primera fase es el sostenimiento. Hay que sostener la economía, o si ustedes quieren, hay que sostener las empresas y a las personas. Es en la fase en la que estamos. dejar que no mueran las personas, o digo morir ahora en términos económicos, o que las empresas no mueran, hay que sostenerlas. Esa es la primera fase. La segunda fase es recuperar. Una vez que la situación se normalice desde el punto de vista sanitario, pues hay que empezar a recuperar a las empresas y recuperar personas, sacarlas del paro, que empiece a haber un poco más de empleo, etcétera. Y luego vendrá la tercera fase, que es la transformación. Y los Next Generation son para transformar. Los Next Generation no están pensados para sostener y no están pensados para recuperar. Están pensados para transformar la economía, y se ha aprovechado la situación de la COVID para meter una inyección de dinero, 750.000 millones, que es una cantidad sin duda muy importante, tan importante, conviene ponerlo en contexto. Es verdad que los Next Generation, más o menos la mitad son préstamos y la otra mitad pues son subvenciones o ayudas directas, ¿no?, a los países y después a las empresas. Es una cantidad importante porque el presupuesto total de la Unión Europea es un poquito más de 1 billón, el presupuesto en estos 7 años, ¿no? Es 1 billón de euros, mientras que solo las subvenciones de Next Generation son 350.000. O sea que es prácticamente, Next Generation es 1/3 en ayuda directa del presupuesto total de la Comunidad Europea hasta el año 27. Pero como dije antes, me gusta resaltar que estamos tratando con fondos que lo que pretenden es fundamentalmente transformar la economía europea para adaptarla a lo que entiende la Unión, que será el nuevo mundo que viene a partir de ahora. Me gustaría también comentarles algo que me había olvidado del tiempo. ¿Qué hay que hacer? En mi opinión, ahora hay 1, que vacunar; 2, hay que gestionar bien los fondos europeos, cosa que no es sencilla; y 3, en mi opinión, hay que gestionar la inmigración. Esos son temas urgentes, a corto plazo, que tenemos encima de la mesa. Vacunar, gestionar fondos europeos, gestionar inmigración. Y realmente todo esto depende de la Unión Europea, en buena parte depende de la Unión Europea, porque vacunar depende de las vacunas y la Unión Europea es la que compra y distribuye vacunas. Gestionar los fondos europeos, también la Unión Europea tiene una parte importante, aunque lógicamente los Estados y las comunidades autónomas tendrán la suya. Y hay que gestionar la inmigración, que depende de la Unión Europea, porque somos la frontera sur de la Unión Europea y el año pasado fuimos la frontera por donde más personas entraron con diferencia a la Unión Europea. Y en lo que va de año, en el primer trimestre, seguimos siendo la frontera de entrada de migrantes a la Unión Europea, que entran a través de Canarias. Este es un tema, creo que muy importante, y que luego comentaré mínimamente. Eso es lo que tenemos que hacer ahora, pero siempre ha habido que hacer y hay que hacer lo de siempre: mucho dinero para formación, a muy buenos sistemas de gobernanza en la educación. A largo plazo, si no educamos bien a nuestra gente, pues el futuro no estará muy allá. La educación no es solo una cuestión de más dinero, o sea, el sistema, la organización, la capacitación de los profesores, incluso el sentido de la familia sobre la importancia en la educación, todo eso es muy importante. Y por supuesto la educación, que ahora es permanente, o la formación es permanente. Hay que innovar, no, esto tiene que ser una constante, y hay que invertir en infraestructuras, sobre todo, a mi modo de ver, en agua, en telecomunicaciones y transporte. Agua es muy importante. Ya saben que algunos hablan del oro blanco o de cosas así sobre el agua, que va a ser cada vez un bien más escaso en el mundo, ¿no? pero también para nosotros. Y la gestión y las infraestructuras de agua me parece que son importantes. Y luego, la economía canaria tiene algunos factores limitantes que yo en el libro que el presidente nombró antes del 2010, que se llamaba La Reforma Necesaria, era curioso, porque se llamaba La Reforma Necesaria Canarias ante la crisis de nuestras vidas. Claro, esto era en el 2010, cuando andábamos con los coletazos de la crisis anterior, y yo la denominé de la crisis de nuestras vidas, porque dije que no habíamos vivido nuestra generación una igual y que probablemente no la íbamos a vivir en el futuro. Pues me equivoqué bastante rápido, porque la actual es bastante peor que la de entonces. Los factores limitantes que yo decía en el libro tenían que ver con algo que yo llamé los mandarines, la vorágine legislativa, la moratoria turística y los tiempos que se necesita para ejecutar un proyecto en nuestras islas, ¿no? Creía que esos eran factores que limitaban la economía y que ahora, salvo la moratoria turística, los demás siguen permaneciendo. Pero me gustaría comentar al final un tema de la vorágine legislativa en razón de por el sitio donde estoy, ¿no? Obviamente, creo que este es un tema que espero explicar un poco por qué atañe específicamente a este Parlamento. El tema de la vorágine legislativa y el papel del Parlamento. Nosotros en COE venimos elaborando a nivel nacional, pero se hace también el análisis a nivel autonómico, de los parlamentos autonómicos, un documento que llamamos todos los años la producción normativa. En la producción normativa del año 20, que es el último informe que salió este año, en el 21, pues se destaca lo que ya sabemos, que España tiene un entramado normativo legislativo complejo, en razón de que legisla, por supuesto, la Unión Europea, pero que legisla el Estado, que legislan las comunidades autónomas y que también hay normativa, como ocurre aquí, a nivel de cabildo y a nivel local. Me gustaría darles algunos datos que probablemente ustedes conocen, ¿no? Pero, por ejemplo, normas estatales, pero que nos afectan, 793 el año pasado, ha ido subiendo en los últimos, desde el año 15, ha ido subiendo. Esto tiene, hay gráficas, ¿no?, que se ve que no siempre es constante, y cuando más se legisló, obviamente, fue del año 77 al año 82, por razones obvias, ¿no?, a nivel estatal. Pero a partir de ahí, los últimos años, los últimos cuatro años, son un incremento importante, ¿no? Y de eso, más o menos, hay una, con rango de ley, pues son aproximadamente unas 60 leyes anuales, ¿no? Si vemos en términos de las normas, el número de normas estatales publicadas del año 77 al 2020, ley orgánica 309, leyes 1.136, reales decretos 3.307. O sea, son cifras, obviamente, y no está aquí, obviamente algunas de estas leyes están derogadas, ¿no? No todas estarán en vigor, algunas habrán sido refundidas, en textos refundidos, etcétera. Pero en cualquier caso, abruma la carga legislativa que tiene un ciudadano, que tiene una empresa, que dice, oye, es que ahí en España se han, al menos en mi mayoría de edad, en la vuestra la mayoría sois más jóvenes, pero en mi mayoría de edad me han metido 309 leyes orgánicas, 1.136 leyes y 13.000 reales decretos, ¿no? Parece difícil de asumir. Y hay un dato que son el número de páginas editadas en el Boletín Oficial del Estado. El número de páginas editadas, la sección 1 y la sección 2, que son las que tienen que ver con disposiciones estatales, ¿no? No con anuncios y cosas de esas, son en el año 2020 28.000 páginas en la sección 1 y 28.779 en la sección 2. O sea, eso que la gente dice, yo me leo el Boletín Oficial del Estado todos los días, pues debe ser que más o menos, ¿no? Se lo mira, pero es absolutamente imposible. Y luego está la producción normativa autonómica, que es también muy importante. Y, por ejemplo, su señoría, con rango de ley, en el año 19, hicieron 29 normas con rango de ley, 29, y en el año 20, 32. En el año 14, 11, en el 15, 16, en el 16 yo les daría una brillantísima nota porque solo hicieron 4, en el 2017, 8, 2018, 8, y se pegó un subidón en el 19 y 20, supongo que algo en el 20 habrá tenido que ver el COVID, que ha habido necesidad probablemente de legislar más, ya digo, en el 19, 29 y 32, en el año 20. Es decir, todas estas normas las tenemos que cumplir. ¿Se acuerdan? A mí, no sé, si algún una vez me dijo un magistrado, no olvide usted que el desconocimiento de la ley no le exime a usted de su cumplimiento. Y yo porque entonces no tenía esto, porque se lo diría, oiga, pero ¿usted qué pretende? Que yo me... O sea, ¿quién se conoce esto? Ni usted se conoce ni la décima parte de lo que está legislado, ¿no? Entonces, lo digo porque en la Unión Europea no es ajena a este asunto y desde el año 2012 la Unión Europea está empeñada en legislar menos y en legislar mejor. Y tienen, bueno, los programas de mejora en la legislación, han hecho trabajos, hacen una métrica de seguimiento de cómo están legislando en calidad y en cantidad. Hay un programa para simplificar la normativa de la Unión Europea y por ejemplo, la propia presidenta actual, von der Leyen, dijo que cualquier carga nueva impuesta a los ciudadanos y las empresas, debe compensarse con una reducción de la carga equivalente a escala de la UE en el mismo ámbito. Se estaba refiriendo cargas como leyes, ¿no?, como normas nuevas. Y está el principio en la Unión Europea de one in, one out. O sea, por nueva norma que entra, una que sale. Me parece que, como obviamente hablamos mucho de cifras, de números y tal, yo creo que los parlamentos, ¿no?, y el nuestro también, tiene una labor importante porque, presidente, los últimos 50 segundos, para no olvidarme, hay que cambiar la métrica, a mi modo de ver, hay que cambiar la métrica que empleamos. O sea, la métrica es cuantitativa. Si hacemos más leyes, es un parlamento mejor, que trabaja mucho, ¿no? A lo mejor probablemente no es así. Igual que un diputado es mejor porque le hace muchas preguntas al gobierno, tampoco es así. O sea, a mí me da igual un diputado que haga 100 preguntas al gobierno, si las preguntas no van al grano, no dicen nada. O sea, yo creo que hay que también empezar a medirnos todos por métricas, por parámetros diferentes y que no son solo de cantidad, porque a veces la cantidad va mal reñida. Y un ejemplo de legislar bien es también, he cogido una ley que tenéis vosotros el borrador, no sé, lo estaréis estudiando ahora o no sé, lo mandó el gobierno, ¿no? Y en esa ley, que es la Ley de Biodiversidad y Recursos Naturales de Canarias, claro, es una ley de biodiversidad y recursos naturales de Canarias. Probablemente una ley o un borrador de ley que yo no me hubiera estudiado. Es muy importante, pero no atañe demasiado a mis temas. Yo probablemente esa ley, pues coño, no puedo estarme las viendo a todos, no me la veo. Claro, hasta que me advierten, que me dicen, oye, cuidado, que la ley tiene una disposición adicional primera, régimen económico y fiscal de Canarias. El gobierno de Canarias aprobará un proyecto de ley de modificación del régimen económico tal y fiscal de Canarias, Disposición segunda, la reserva para inversiones en Canarias. El gobierno de Canarias promoverá una modificación de la RIC para que los sectores, etcétera, etcétera. Disposición adicional tercera, programa de opciones específicas para las Islas Canarias. Hay que legislar menos y hay que legislar mejor. Y esa es una tarea que está dentro de las que la Unión Europea promueve también para el periodo 21-27. Luego comentaré alguna pequeña cosa más. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor Francisco. Turno ahora de los grupos. En primer lugar, grupo mixto, tiene la palabra don Ricardo Fernández de la Puente.
Gracias, presidente, y bienvenido don José Carlos Francisco, y muchas gracias por aceptar la invitación de Ciudadanos para que comparezca y nos dé su visión sobre los próximos años que tiene Canarias en frente de la Unión Europea. Voy a hacerle varias preguntas, seguramente no podrá contestarlas en todas. Sí me he quedado con el dato de esa variación de renta per cápita considerable que hemos mantenido y que, desde luego, bueno, no por no conocerla, no deja de ser alarmante. Mi primera pregunta sería si cree que tenemos capacidad de ejecución, de gestionar todos los fondos de recuperación anunciados. Es decir, la cantidad de dinero que nos va a llegar en los próximos 3 años, 4 años, es ingente, es un presupuesto extraordinario, usted lo ha comentado en varios momentos en su intervención, pero hay un periodo muy corto de tiempo para gestionarlo, y esa es la realidad. Tenemos la capacidad para gestionarlo en la Administración, y usted conoce muy bien la Administración, que ha sido parte de ella. Quizás se debería buscar otras fórmulas complementarias a la propia gestión por parte de la Administración. Como buen conocedor de la realidad empresarial canaria, el enfoque de todos estos fondos, el enfoque de la Unión Europea, usted también lo ha dicho en su primera intervención, es la digitalización de la economía, esa sostenibilidad, esa descarbonización. Y a mí me preocupa cómo va a encajar eso con, digamos, la situación real de Canarias, es decir, porque tenemos una economía poco industrial, sí tenemos una parte de servicio, evidentemente está el tema del turismo, pero yo no veo a los turistas digitalizados, los veo físicamente en el territorio. Es verdad que hay formas que se pueden complementar y mejorar la gestión del turismo. Pero eso es una parte que me preocupa. Y cómo podemos, también lo ha mencionado, esa reindustrializar Canarias. Es decir, ¿cómo lo podemos hacer? Estamos alejados del territorio, los industriales se quejan de esa falta o de esos problemas que tienen para conseguir economías de escala en este mundo globalizado, y evidentemente sería interesante y sería muy, muy importante. Los fondos Next Generation son los fondos de la transformación de la economía, y ¿usted cree realmente que Canarias va a poder ser capaz de conseguir los efectos deseados con esos fondos? Es decir, los fondos van a venir, los fondos se van a ejecutar en X porcentaje. ¿Seremos capaces de conseguir no perder ese tren? Usted también, en este sentido, ha hecho especial énfasis en su última parte de su presentación en el tema normativo. Y yo le tendería el guante, o le devolvería el guante que nos ha lanzado, amigablemente, por supuesto, explicándole si tiene alguna idea sobre en qué línea deberían ir esos cambios normativos a medio plazo. Yo conozco empresarios que dicen que habría que hacer una ley para quitar todas las leyes, pero bueno, ese no va a ser el caso. Pero sí es verdad que en ese sentido es una queja que aquí también todos los grupos, de una manera u otra, pues decimos, esa necesaria aligerar el tema normativo de Canarias, que seguramente también eso ayude a flexibilizar con toda la seguridad jurídica el uso de los fondos europeos. Con respecto a la inmigración, que ha nombrado también algo, Yo creo que todos estamos de acuerdo que hay que mejorar la gestión de la inmigración, que Europa necesita una política europea de la inmigración que no tenemos, de cómo gestionar el fenómeno de la inmigración. No es impedir que se produzca esa inmigración, porque como estos días atrás decía alguien aquí en este Parlamento, alguna comisión, vamos a necesitar de gente por la edad que tienen nuestros ciudadanos en general, la avanzada edad, y necesitaremos gente que aporte. África siempre está ahí, siempre es la oportunidad, siempre es eso. Cree realmente que nuestras empresas tienen capacidad. Hay varias empresas que estos años atrás han intentado llegar a ese mercado africano con muchas, vamos a decir, un elevado índice de mortandad en las empresas que han ido y no han conseguido los objetivos que se planteaban. Y ya voy terminando, señor presidente, me quedan 30 segundos más, pero sí quería dos cositas más. ¿Qué sectores ve usted con mayor posibilidades para esa tan ansiada, tan nombrada y retóricamente tan repetida diversificación de la economía canaria? Evidentemente, tenemos una industria basada una economía basada en el turismo, va a seguir funcionando. Si usted cree que aprovechando estos fondos de transformación de la economía canaria, habría algunos sectores que pueden ser estratégicos y que sean elementos dinamizadores. Y ya la última pregunta, y así termino, señor presidente, perdón, es, en su opinión, ¿la recuperación económica de Canarias para cuándo? Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Fernández de la Puente. Por el grupo Agrupación Socialista Gomera, tiene la palabra señor Ramos Chinea.
Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoría. Muy buenas tardes, don Francisco. Agradecerle hoy su presencia aquí. Creo que es importante escucharle, porque yo creo que desde lo público tenemos que colaborar estrechamente con el sector privado, pues para que nuestras estrategias y nuestras políticas pues generen una mayor economía en nuestras islas. Y creo que no podíamos cerrar esta comisión de estudio, ni podría faltar pues el punto de vista de la COE en este dictamen. Y desde luego creo que la COE contribuye pues activamente, sobre todo en asesoramiento e información a los nuevos emprendedores para que puedan participar en la convocatoria de esos fondos públicos y por supuesto de esas ayudas europeas. La verdad que es preocupante que estemos en el puesto 166 de las 245 regiones de la Unión Europea, y a mí me gustaría preguntarle, como vemos que usted mismo lo decía, que vamos perdiendo posiciones cada año, ¿qué hay que cambiar en nuestra economía o en nuestra sociedad, es decir, en nuestro entorno, para que podamos escalar puestos en este sentido? Porque obviamente escalar puestos significa mejora económica para los canarios y las canarias, un nivel de vida mucho mayor y obviamente un mejor reparto de la riqueza. Ahora bien, al igual que el señor de la Puente, me preocupa mucho la gestión de estos fondos, porque si ponemos, por ejemplo, los fondos del periodo plurianual 2014-2020, solo fuimos capaces de gestionar el 36%. Ahora, a estos fondos plurianuales, que van a ser del 2021-2027, pues tenemos que sumarles también los del Next Generation, es decir, mucha mayor cantidad de dinero. Y si no, me preocupa, si no hemos sido capaces de gestionar el presupuesto plurianual, pues ahora tenemos que gestionar muchísimo más, el plurianual más los fondos Next Generation. ¿Qué debemos cambiar entonces en este sentido para que esta gestión que tuvimos anteriormente no pueda ocurrir? Creo que su punto de vista sería importante, más sabiendo que usted ha tenido labores en el Gobierno y conoce perfectamente todo este entramado. Además, creo que es fundamental ahora más que consigamos pues cubrir todos esos medios que tenemos, ejecutarlos al 100%, porque no sabemos tampoco cuáles van a ser las consecuencias del Brexit. No sabemos qué va a pasar con turistas que llegan del Reino Unido una vez que pase esta pandemia. Tampoco sabemos qué va a pasar con las importaciones o exportaciones que hacíamos también. Y por eso me preocupa, como ya decía, la gestión de esos fondos. Además, fondos que nos dan muchas veces por nuestra condición de RUP. son fondos específicos por nuestras especificidades y si no somos capaces de gestionarlos, obviamente la visión que tiene Europa de nosotros no va a ser positiva. Al PIB de nuestra economía se ha visto gravemente lastrado con una caída superior al 20% y un agujero económico de más de 11.000 millones, lo que significa todavía pues la importancia de poder gestionar todavía más estos medios. Me gustaría también saber, porque nos presentaba hace unos días el consejero de Transición Ecológica varios proyectos que sea tanto desde lo público como desde lo privado, para esos fondos Generation y se estaba haciendo un cribado y nos gustaría saber pues sus impresiones sobre ese cribado de esos proyectos y la implicación que desde el sector público se ha tenido a la hora de presentar desde el sector privado se ha tenido a la hora de presentar pues esas propuestas. Imagino que usted será conocedor de alguno de esos proyectos. Y ya para finalizar, que veo que se me está agotando el tiempo, usted decía también que habría que legislar menos y legislar mejor. Totalmente de acuerdo. Incluso yo creo que también deberíamos enfocarnos, y relacionado con esto, en las duplicidades de competencias que existen a veces entre algunas administraciones. Y creo que en este sentido podemos nombrar, por ejemplo, el tema de la inmigración, que vemos que tiene competencias tanto el Gobierno de Canarias en algunos aspectos, como lo tiene el Estado y como lo tiene la propia Europa. Y me gustaría preguntarle si no cree que eso también es un inconveniente a la hora de ponernos de acuerdo para abordar un tema tan complejo como es el tema de la inmigración. Y si pudiese pues contestarnos alguna de las cuestiones, estaríamos totalmente agradecidos y, por supuesto, agradecerle su intervención. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Moschinea. Por el grupo, si podemos, el señor Marrero tiene la palabra.
Buenos días, señorías. Buenos días, don José Carlos. Una vez escuchada su intervención, yo quisiera plantear algunas cuestiones al respecto. Usted planteaba efectivamente que la renta canaria, no solo con respecto a la Unión Europea, sino con respecto a la española, pues ha caído en los últimos tiempos. Al mismo tiempo que esa renta ha caído, la pobreza ha aumentado sensiblemente. Es decir, que la redistribución de la renta en Canarias se han dado de manera más injusta aún que en muchos otros lugares de la Unión Europea, porque la subida de la pobreza ha sido mucho mayor, con lo cual no equivale la caída de la renta solo exclusivamente con que pierda todo el conjunto de la sociedad, sino pierde de manera especial una mayoría que se ha convertido en más pobre. Por lo tanto, hay una relativa injusta redistribución de la riqueza en las islas. Eso nos lleva a que durante los años de cierta bonanza económica, o por lo menos donde se contaban por millones los turistas que venían a las islas, también desde el punto de vista laboral y sindical, ocasionado por las reformas laborales, por ciertos retrocesos en derechos que hubo también en ese campo, pues la precariedad en el empleo ha sido una de las características dentro de nuestras empresas en Canarias, o sea, y sobre todo dentro del sector turístico. Se ha retrocedido notablemente durante ese tiempo, millones de turistas por un lado y empleo más precario, empleo en peores condiciones por parte de los trabajadores y trabajadoras. Por tanto, en estos momentos da la sensación de que tanto a nivel de Estado como a nivel de Canarias, pues los representantes de patronal, de sindicatos, gobiernos, es decir, los distintos agentes sociales están en procesos de diálogo constructivo, acercando posiciones. Se ha acordado cuestiones como, por ejemplo, la cuestión de los ERTEs o cuestiones de otro tipo que están caminando en la dirección, posiblemente, de que mejoremos el empleo y sea de calidad y decente y no haya trabajadores que sigan siendo pobres, de que, de alguna forma, el número de esos hasta 40 y tantos contratos existentes hoy en día pues se reduzcan a la mínima expresión de 2, 3 fórmulas por ahí de contratación, pero que de alguna manera garanticen también el asunto. Usted planteaba lo de los grandes centros de poder y económicos, el desplazamiento hacia Asia, en este caso concreto, de la capacidad de liderar la economía a nivel mundial entre Japón, India, China, y por otro lado, el cómo la Unión Europea, pues, va un poco a rastras del asunto, ¿no? Va un poco por detrás. A mí hay una preocupación que ya la he manifestado en un par de ocasiones de sobre la utilización de los fondos Generation, los fondos Next Generation, que de alguna forma se está en las autonomías, y el caso concreto de Canarias, pues ha habido proyectos que se presentan desde empresas, desde instituciones, etcétera, y están sometidos pues a una criba, a buscar sinergias entre ellos y tal, y se supone que lo mismo se estará haciendo desde el Estado. No tengo constancia de que eso se esté haciendo desde la Unión Europea para interconectar proyectos de distintos países, para fortalecer y que no se convierta en una suma de 27 proyectos diferentes con escasas relaciones entre unos y otros. Por tanto, es una cuestión que flaco favor le podía hacer a la Unión Europea, que por ejemplo en el campo conjunto de la reindustrialización no hubiera ese trabajo conjunto de las distintas, de los distintos países. Habla usted, ha hecho un bastante hincapié en la cuestión de la excesiva cantidad de normas. Claro, hay muchas normas que a veces aparecen porque hay que modificar anteriores que se han quedado obsoletas. Hay otras porque aparecen nuevos problemas a los que hay que darle solución. Sin ir más lejos, el teletrabajo se ha impuesto en nuestra sociedad y hay que hablar de eso y normativizarlo. O la conciencia ecológica, o la sensibilidad animalista, o cuestiones de este tipo que van apareciendo en nuestra sociedad y que se les va dando normas. Por tanto, las normas, en la mitad, la mayoría de los casos, yo no las valoro como trabas, que también las puede haber. La valoro como afianzamiento de derechos de la ciudadanía que no están presentes muchas veces en las normas y que las leyes sirven para eso, sobre todo frente a la tendencia de que tiene que haber más mercado y menos Estado. Es decir, que frente a esa tendencia, que no sé si subyace detrás de del planteamiento de que haya menos normas, pues de alguna forma protege a los más débiles frente a la ley de la selva, que podría aparecer cuando no existen normas o las normas son lo menos proteccionistas posibles sobre la gente más desfavorecida. Y termino planteándole un par de cosillas. Si usted considera que tenemos capacidad en estos momentos para una diversificación económica con estos fondos que nos vienen de la Unión Europea, porque es una palabra tan gastada, tan usada, que ya ha perdido hasta su sentido. Y, por último, ¿por dónde creen ustedes que deberían ir las líneas principales de intervención en la economía canaria, en los distintos sectores? ¿Qué sectores habría que plantear para que, de alguna forma, afrontáramos una futura crisis en mejores condiciones que la que nos cogió la actual? Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Marrero. Por el grupo de Nueva Canaria, ministra González, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Señor José Carlos de Francisco, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, no en vano fue profesor mío en la Universidad de Economía Monetaria y vamos, y obviamente su trayectoria pues la conozco muy bien, como usted la mía, básicamente. Yo sí quería decirle que históricamente, o sea, antes incluso de la pandemia, ya se estaba produciendo esa pérdida de convergencia entre la renta per cápita media canaria, la española, y como está bien dicho, también la canaria respecto a la Unión Europea. En el caso de la canaria y la española, cayó 20 puntos porcentuales entre los años 2000 y 2019, pasó de un 98% a un 80%. Lo peor es que en la época post-COVID o durante el COVID, en el año 20, esa pérdida de riqueza podría haberse acentuado incluso y caer hasta un 72%. Pero esta divergencia, que como usted ya ha dicho, no es exclusiva de los territorios españoles, de Canarias con el resto de los territorios españoles, sino a nivel europeo, sí me gustaría si nos podría comentar a qué puede deberse qué fórmulas, o si hay fórmulas pues para suavizar o mitigar esta diferencia y esta divergencia. Ha hablado también de los factores de limitativos que tiene Canarias, de la moratoria turística, de la vorágine legislativa o de la burocratización. Y yo entiendo, estando de acuerdo con usted en la mayoría de los planteamientos, creo que también Canarias tiene, desde el punto de vista del desarrollo económico y social, pues unas limitaciones estructurales que eso es más importante y lo que es que además creo que es bastante más irresoluble, como son la lejanía, la fragmentación, los mercados pequeños, la escasa capacidad de tener economías de escala, la incapacidad de implantación de un sector industrial con alta ocupación de terreno, un tejido empresarial muy atomizado y una dependencia directa o indirecta del turismo de casi el 82%. Y quería también eso, toda esa divergencia, todos esos niveles de paros que tenemos en Canarias y con la actividad turística paralizada, donde la tasa de paro ha superado el 33%, pero la de desempleo juvenil ha superado el 43%. Y yo, respecto a esta segunda, a la del paro juvenil, sí me gustaría que me comentar si considera que la reducción o la subvención de las cotizaciones a la seguridad social sería una medida relevante y efectiva para combatir ese elevado índice de paro juvenil. Además, una tercera cuestión, y está claro que Europa está dando una importancia creciente al turismo después del COVID como un sector fundamental para la recuperación, por lo que entendemos que a lo mejor puede ser un buen momento para ampliar las posibilidades del sector a la vista del Pacto Verde y Digital, y que son pues esas prioridades actuales de la Unión Europea. No obstante, mientras en Europa la situación está así, por lo que sabemos del plan España Puede, el que el Gobierno de España ha remitido a Bruselas, pues da la impresión que el Gobierno central no piensa lo mismo respecto a este sector, ya que en un plan nacional con 20 programas tractores de inversión, de 70.000 millones, solo 3.400 millones son los que van destinados a la modernización y a la competitividad del sector turístico, lo que representa un 5% frente al 12% que representa para el PIB nacional turismo y el 35% que representa para el PIB de Canarias. Y yo le pregunto si entiende o si considera que es suficiente, o sea, que es lógico que esta sea la fuerza, la fortaleza, el peso que se le dé en Canarias en el plan nacional al turismo. También ha hablado de la necesidad de gestionar bien los fondos de la Unión Europea, y yo lo ampliaría a gestionar bien todos los fondos de los que se dispongan, no solo los de la Unión Europea, los fondos en Canarias, pues los fondos que vienen del Estado, los del propio presupuesto canario y los europeos, tanto los ordinarios como los extraordinarios. Pero hay una realidad histórica, y es que los fondos europeos, el porcentaje que se gestiona, o por lo menos que se justifica y dan por válido, es normalmente escaso, de un 30%, y yo creo que en el caso de los New Generation, pues con el escaso de tiempo que tenemos para gestionarlo, pues la cosa puede ser más cruda, y yo sí que me gustaría saber cuál es su opinión al respecto. Y por último, pedirle que nos dé su visión de las reformas que llevan implícitas los fondos procedentes de los mecanismos de recuperación y resiliencia. Me refiero a poner en marcha reformas fiscales encaminadas a elevar la recaudación y la sostenibilidad del gasto, a poner en marcha medidas laborales dirigidas supuestamente a reducir el desempleo y la temporalidad, y poner en funcionamiento las modificaciones del sistema de pensiones. Yo le pregunto esto debido a que el Plan Nacional apenas perfila el contenido de estas reformas y pudiera ser que, y digo solo pudiera ser, pero que bueno, que es una posibilidad que se traduzca en una merma de derechos. Yo simplemente también decir que entiendo que hay un exceso normativo, pero que lo que hay que hacer es refundir esa normativa. Lo que sí que no comparto es que pues no haya normativa, no haya control, no haya rigor en la normativa. Sí es cierto que hay que desburocratizar, que hay que simplificar, pero no desregular. Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias, señora González. Por el Grupo Popular, señor García Casañas, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, bueno, pues antes de empezar me gustaría agradecerle en nombre del Grupo Parlamentario Popular su presencia hoy aquí. Creo que es importantísimo porque las aportaciones pues del sector empresarial que sustenta y que crea miles de empleos, pues debe ser fundamental para avanzar. Y sobre todo tenerlas en cuenta, porque si queremos ir en esa senda tan necesaria de la creación de empleo y de la generación y reparto de riquezas fundamentales para poder tener esos derechos y esos servicios que a todos nos gusta disfrutar, ¿no? Porque si no tenemos una cosa, los Paganinis por un lado, no tenemos los disfrutes y servicios y derechos de los que tanto nos gusta reivindicar. Y como yo también creo que hay que ir al grano, pues también voy a ser un poco escueto y conciso, porque hay algunas cuestiones que dentro del marco europeo y del asunto que abordamos están teniendo bastante repercusión desde hace tiempo, y más aún desde que hemos entrado pues en este parón económico como consecuencia en Canarias de la caída del turismo y por ende pues del resto de sectores que giran en torno a él. Vemos cómo los sectores industriales, sector primario, con empresas y autónomos a la cabeza, se han visto impedidos a la hora de desarrollar sus actividades. El Partido Popular, de manera repetitiva, pues en este Parlamento y en todos los estamentos, pues hemos ido constantemente desde estado de alarma pues planteando pues una serie de medidas y cuestiones, entre las que están las rebajas de impuestos, las exenciones fiscales, supresión de tasas, entre otras medidas. Sin embargo, muchas veces las administraciones públicas, pues lejos de buscar soluciones, pues nos hemos alejado de los ciudadanos. Ya lo decía también ayer o antes de ayer el defensor del pueblo, que hablaba de esa distancia que las administraciones habían tenido con la ciudadanía, ¿no? Señor Francisco, me gustaría que me respondiese a cuatro preguntas que le voy a hacer. Mire, la primera sobre si considera que para incentivar la economía se deben revisar a la baja los impuestos actuales. Yo creo que la segunda pregunta va en relación también a ese gran volumen de ayudas que llegarán a nuestro país y de que tanto estamos hablando constantemente, procedente de los fondos europeos. Canarias, desde luego, por su situación estratégica como plataforma tricontinental con Europa, África y Canarias, y con un sector servicios muy potente, pues puede ser una plataforma ideal para la creación de multitud de proyectos de asistencia y de expansión económica en diferentes áreas. Sin embargo, hay cierta preocupación cada vez más sonante entre los diferentes sectores empresariales para desarrollar proyectos tanto en el sector público como en el sector privado de forma mixta. Por ello le pregunto, ¿cuáles son las que a su juicio, las herramientas que desde la patronal consideran que se deben modificar con carácter de urgencia para que los proyectos público-privados asociados a los fondos europeos no fracasen? Es vox populi, en foros empresariales, en prensa y en el sentir de muchos empresarios, el temor a no aprovechar al máximo los recursos que lleguen. Hemos aceptado y casi dado por bueno, porque no hemos cambiado mucho desde entonces, que devolver un 70% de fondos procedentes de la Unión Europea, pues prácticamente es casi que normal, ¿no? Sin embargo, luego nos quejamos de que tenemos problemas crónicos, estructurales, reclamamos constantemente cambios en el modelo productivo, o pedimos pues también a nuestros empresarios que tienen que contratar más y encima pues no pedir ningún tipo de ayudas, ¿no? Entre tanto, pero desde las administraciones tampoco somos capaces de impulsar y de reducir pues esa problemática de la que se encuentran día a día ustedes, reduciendo normativas o simplificándoles administrativamente trámites, ¿no? Incluso a veces no somos ni siquiera ambiciosos, no solo en impulsar proyectos empresariales, sino encima los dejamos perder. Son constantes las iniciativas que hemos traído pues a este Parlamento, por ejemplo, en relación a herramientas que se deben poner en marcha para apoyar financieramente proyectos empresariales. Por eso le pregunto, ¿cree que el Gobierno de Canarias debe impulsar alguna solución que facilite herramientas para cofinanciar proyectos público-privados? Por ejemplo, la emisión de bonos, entre otros. Vemos, por ejemplo, el caso tan simbólico de Aval Canarias, que resulta que si yo como empresario quiero hacer algún tipo de licitación fuera de España, tanto que hablamos de la expansión internacional, y resulta que no me avala, porque dice que solo me avala en mi empresa para proyectos dentro del territorio nacional, en Canarias, pero resulta que yo, a lo mejor, si quiero expandirme fuera y efectivamente crear riqueza, pues Aval Canarias no me facilita a mí una herramienta para avalarme y yo poder hacer frente a esas licitaciones públicas en otros países, como tantas empresas y pequeños, hablo de pequeños empresarios, ¿eh? Hace unas semanas, en una entrevista pues que escuchaba también al presidente a nivel nacional de la COE, afirmaba que debíamos en los próximos 6 años organizar la formación, que usted también ha nombrado como clave, ¿no?, para preparar a nuestra gente y poder prepararlos para esos trabajos de calidad en esas áreas que se están creando y que serán incentivadas, pues, si Europa a nivel estatal, para que puedan ser ocupados, ¿no? Por eso también le hago esta pregunta. ¿Le parece que nuestras administraciones públicas están enfocadas a ello? ¿Se debería dar un espaldarazo y trabajar más aún desde el sector público y privado para no quedarnos atrás? Nosotros entendemos que la colaboración público-privada es importantísimo, pero vemos que faltan quizás algunas herramientas para facilitar efectivamente esa generación de riqueza, creación de empleo y en un mundo cada vez más globalizado, pues poder estar a nivel internacional, por lo menos compitiendo en igualdad de condiciones. Muchas gracias.
Muchas gracias. Por el Grupo Nacionalista Canario, el señor García Ramos tiene la palabra.
Gracias, presidente. Señor Francisco, siempre es bueno oírlo porque es la voz de la experiencia y además usted ha ejercido como profesor universitario, ha sido consejero del gobierno y ahora es presidente de la patronal. Por lo tanto, creo que tiene las tres dimensiones para habernos hablado más de economía, ¿no? La economía, como ha dicho alguien, hoy es la gramática de la política, ¿no? Y lo es en general, pero yo creo que hoy más que nunca, ¿no? De todas maneras, bueno, sus estimaciones, yo creo que usted ha tenido muy presente la intervención del profesor Rivero Ceballos y no ha querido tampoco repetirnos un poco las ideas. Yo creo que fueron ideas muy bien aportadas por el profesor Rivero, ¿no? Lo que sí ha hecho es, le ha puesto cifras a la estimación hecha por el señor Rivero Ceballos de que tenemos un crecimiento económico cada vez menor, ¿no? Nos ha pasado del 89% de la media europea al 63%, ¿no? Esto a mí me resulta bastante preocupante, ¿no? Y sobre todo nos ha dado cifras de Eurostar del 2019. Me gustaría que esas cifras las actualizáramos porque me parece que vamos a llevarnos mayores disgustos todavía, ¿no? Si las cosas son como aparentemente son, ¿no? Me ha interesado mucho las medidas que usted más o menos ha invocado, que los fondos son medidas para sostener las empresas. ¿Le parece bien cómo se están sosteniendo las empresas actualmente? Esa pregunta me gustaría dejársela formulada, porque hay quejas en todos los sentidos. Medidas para recuperar, y también me gustaría saber cuál es su opinión al respecto. Y luego, medidas para transformar, ¿no? Lo que siempre aquí, creo que el portavoz de Sí Podemos ya lo ha dicho, estamos siempre con la diversificación, es un tema muy recurrente, y yo sé que usted, además, ha aportado ideas al respecto, ¿no? Yo vengo apuntando desde hace mucho tiempo, cuando decimos diversificamos y hacia dónde, ¿no? Me han interesado mucho ideas de Roque Calero, del catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que hablaba de agricultura tecnificada y dirigida al autoconsumo. Por ahí están yendo las cosas últimamente, la verdad que él lo dijo hace muchos años, la microelectrónica, y él hablaba hasta de la construcción de muebles de Canarias, ¿no? Es como una de las posibilidades. Hay algunas ideas extravagantes en este sentido, y yo también le voy a adjudicar a usted una que es de su autoría, ¿no? Que es un poco cuando nos habló de que había que apostar por convertirnos casi en Las Vegas del Atlántico, ¿no? También nos ha hablado usted de la industria farmacéutica, de la nanotecnología, de la biotecnología, de las telecomunicaciones, de la recolocación de plantas fabriles. En fin, yo creo que ha aportado por lo menos ideas en este sentido. Y en la última entrevista que le he leído a otro catedrático de la Universidad de Laguna, y usted que lo conoce muy bien, a don José Ángel Rodríguez Martín, me parece que ha hecho también un esfuerzo por concretar y más, de una manera más vinculada a la realidad actual que vivimos, ¿no? Ha hablado de convertirnos en un hub portuario y aeroportuario, estamos a punto de lograrlo. Ha hablado de investigación solar y espacial, ha hablado de la industria farmacéutica, también es un asunto que coincide con usted en su apuesta que conozco. Ha hablado también del aprovechamiento de las tierras raras, que es un fenómeno nuevo que estamos ahora también todos estudiando, de la explotación de las energías alternativas, esto es un hecho, y de luego esa economía cromática, la azul, la verde, la circular, etcétera, etcétera. Yo creo que estamos en un momento de máxima incertidumbre, ¿no? Y otra pregunta que me gustaría formularle es que si usted no ve que hay demasiado dirigismo en los fondos europeos para adaptarlos a realidades como puede ser en el caso de Canarias, muy excepcionales, o como puede ser en el caso de la ultraperiférica en general. Si no hay una especie de obcecación en cuanto a trazar objetivos muy fijos en esos fondos que a lo mejor no puedan dar la capacidad de lo que necesitamos, que es reformular a lo mejor nuestra economía. Yo también estoy de acuerdo con usted en lo de la formación. Yo creo que el desempleo que tenemos es debido también no solo al crack que hemos sufrido económico, sino que no hemos previsto preparar a nuestra gente para lo que pueden ser las nuevas apuestas y las nuevas empresas, ¿no? Que usted, en ese sentido, me imagino que tenga también algo que decirnos. Le agradezco la claridad expositiva, como siempre. Sabe que soy su lector de sus libros. Y le animo, como le decía al principio cuando nos hemos saludado, a que estas ideas que están hoy día tan débiles en cada uno de nosotros, usted, si puede, que nos las escriba y que nos dé pautas para seguir pensando y enriqueciendo lo que puede ser el futuro de esta tierra. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor García Ramos. Por el Grupo Socialista, señora Cabrera, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días o buenas tardes ya. Señor Francisco, buenos días y en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, bienvenido y muchas gracias por su comparecencia. Como ha visto, son muchas las cuestiones que se les han planteado, así que yo voy a intentar ser breve en mi intervención porque creo que lo interesante es escuchar lo que usted tiene que trasladarnos y decirnos. En las diferentes exposiciones que hemos tenido en esta comisión, la mayoría de los ponentes ha coincidido en que la necesidad de reflotar la economía canaria de una manera eficaz y segura. Y para lograrlo destacaban que hay que unificar, por un lado, criterios de actuación y, por otro lado, agilizar el certificado sanitario. Son aspectos clave, sin duda, para poder recuperar la movilidad por Europa y poder reactivar el turismo en Canarias, que es nuestro principal motor económico. En estos días pasados, el presidente del Gobierno de Canarias mantenía un encuentro con el resto de presidentes de la zona RUP e insistía en la necesidad de que los países miembros, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, pues se coordinaran para aprobar lo antes posible un certificado verde europeo acompañado de esos criterios comunes que han destacado los diferentes ponentes que nos permitiera la movilidad. Además, reclamaba, como usted también hacía antes, coordinación para hacer compatibles los certificados que se expidan fuera de la Unión Europea, como es el caso del Reino Unido, que es uno de nuestros principales mercados emisores del que tanto dependemos. Inicio mi intervención por este punto, señor Francisco, porque considero que es fundamental que Canarias, para poder reactivarnos, recupere la movilidad con todas las garantías, ya sea para que nos permita volver a la vieja normalidad o a la nueva normalidad, pero al menos que nos proporcione la posibilidad de seguir con nuestras vidas. Y es en este sentido en el que le planteo mi primera pregunta. ¿Qué aspectos considera determinantes para lograr nuestra recuperación económica y en qué forma deberían plantearse dentro de las circunstancias en las que nos encontramos? Eso por un lado. Y por el otro, ¿por qué medidas apostaría para lograr consolidar una transformación de la economía más sólida que sea capaz de resistir futuras fluctuaciones negativas? Exponían en su informe estos días atrás la COE de Tenerife, a la que usted representa, que la economía canaria había bajado o había caído un 15% en este primer trimestre, a lo que le añadimos pues las posibles dudas que surgieron con respecto a las vacunas, que dio lugar a que se suspendiera la vacunación y, por tanto, se ralentizara la inmunización. En base a estas circunstancias, ¿qué ámbitos considera determinantes en el devenir de la recuperación económica? Y ya voy terminando haciéndolo con cierta reflexión y una pregunta. Es cierto que los datos son negativos, que no dan lugar para la esperanza ni para el optimismo. Sin embargo, confío en que esos fondos europeos, a pesar de todas las trabas que tienen y el largo camino que le queda por recorrer, pues nos ayude a recuperar nuestra actividad. Y también confío en que ese marco financiero plurianual que ha sido aprobado, en el que Canarias tiene una mención especial, igual que el resto de RUT, pues ayude a que Canarias finalmente avance. Y en este sentido le pregunto, ¿cuál cree usted que es la vía más sencilla para que esos fondos lleguen a los ciudadanos, no solo con rapidez, sino también con eficacia? Nada más, y agradecerle nuevamente pues su presencia en esta comisión. Muchas gracias.
Cabrera, señor Francisco, tiene un tiempo de 20 minutos para resolver todas las dudas que le han planteado los diferentes grupos, poner lo que más prefiera. Muchas gracias. Tiene la palabra.
Esto es tan difícil como una oposición, porque se une a todo el tiempo, ¿no? Que es un factor ahí que presiona. Es imposible contestar a todas las preguntas en razón del tiempo que tengo y además porque en muchas no sabría contestar. Yo tengo que advertirles que mi presencia en estos foros me ayudan también a comprender o a reflexionar sobre determinadas cosas. O sea, que yo no tengo no tengo respuestas a todos los temas, pero voy a tratar en algunas que a lo mejor tengo alguna idea manifestarlas aquí. Lo primero, algunas personas han hablado, Ricardo Fernández de la Puente, el señor Marrero, de la inmigración, por ejemplo, ¿no? Claro, yo he tratado también de enmarcar mi intervención no tanto en la economía en general, sino un poquito en la Europa 21-27, ¿no? Entonces, en el caso de la inmigración, lo comento no solo porque es un hecho de una enorme importancia e impacto lo que vimos en el 20 y lo que estamos viendo en el 21, sino porque también la Unión Europea, entre sus grandes objetivos, el número 4, es la migración y gestión de fronteras. O sea, es una política que tiene la Unión Europea y que está dotada con 22.700 millones de euros, son unos más de 3.000 millones al año. Canarias tiene que estar con Madrid presionando en este tema para que dentro de estos 22.700 millones y los 85.200 que hay para vecindad, para políticas de vecindad, pues entre ambos, entre políticas de vecindad para los países que son emisores, ¿no?, de las pateras, y con los 22.700 de los fondos de migración y gestión de fronteras, pues se haga algo para que la situación de alguna manera se vuelva manejable, ¿no? Creo que esto es un primer tema importante que quería comentar. Hay una pregunta recurrente, yo creo que casi que la habéis hecho todas sus señorías, la han hecho, que es en relación con, bueno, ¿somos capaces de gestionar los fondos europeos? Si no hemos sido capaces de gestionar cuando el presupuesto de la Unión Europea era 1 billón de euros, ahora que además del 1 billón de euros vienen 700.000, 750.000, ¿cómo los vamos a gestionar? En mi modesta opinión, con la regulación que tenemos, que básicamente tiene que ver con la legislación sobre subvenciones y con la ley de contratos del Estado, yo diría que imposible. Es imposible porque los tiempos que se exigen, los requisitos y tal, la regulación que hay sobre esa materia no está pensada para que llegue esta cantidad de fondos que han llegado. Yo creo que el primer cambio tiene que venir ahí. Esa es una condición necesaria. Probablemente no suficiente, pero es necesaria que haya una radical transformación en la legislación de subvenciones y de contratos a las administraciones públicas. Luego, algunas otras preguntas en común, ¿no? La verdad, me parece que fue el señor Chinea el que me comentó sobre el Brexit más específicamente, y la verdad es que es curioso porque hace 2 años el Brexit era el gran problema europeo, era el asunto europeo, y bueno, llegó el COVID y ha pasado a no sé qué plano, pero bueno, ya parece que es un asunto que no tiene una especial trascendencia, ¿no? Yo espero que los temas que me parece que comentaba la señora diputada en relación con los corredores seguros o con los certificados, pues tengo que decir que probablemente Inglaterra es país prioritario para hacer algún corredor seguro con Canarias. Hay un artículo en Economist, el penúltimo, que habla en relación con las dificultades para, ellos lo llaman Babel Corridors, que es la dificultad para hacerlo, pero que hay que hacerlo, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo en que el carnet sanitario o algo así va a facilitar la movilidad. Pero quiero también hacer una reflexión porque es importante medir. Nosotros en mi empresa en particular seguimos todos los días el ritmo de vacunación en Canarias, todos los días, porque consideramos que es el primer indicador para que la recuperación económica se produzca. Y no estamos siguiendo otro tipo de variables económicas, estamos siguiendo la vacunación. Y siguiéndola, pues tengo que decir que Canarias no va tan bien como nosotros decimos. O sea, Canarias tiene un porcentaje de vacunación que está bastante por debajo de la mayoría de las comunidades autónomas. Y no se dice, no sé por qué es, a lo mejor en islas más complicado, lo que sea. Lo único que digo es que la vacunación es el asunto prioritario en este momento y que todos los esfuerzos que se hagan son pocos y que el desempeño que tiene la comunidad autónoma pues es regular en comparación con otras comunidades españolas, ¿no? Pero en fin, estoy totalmente de acuerdo en que ese es el asunto para salir de esta. Lo primero es la movilidad y la movilidad exige vacunación masiva. Según nuestros cálculos, que pueden estar equivocados, creemos que, por supuesto, el 30 de junio no se va a lograr el objetivo primario del 70% de la población de más de 16 años vacunada, pero creemos que es bastante posible que el 20 de septiembre el objetivo sí esté logrado sin excesivas dificultades, ¿no? Decía Juan Manuel que ha hablado poco de economía. Es que hablar de economía con datos es muy triste. Lo voy a hacer. Algún comentario ha habido de la diputada de Nueva Canarias en este sentido, me parece. El año pasado, efectivamente, decía, me gustaría saber los datos del 20. Los datos del año 20 están. En el año 20 la economía canaria disminuyó un 20% su PIB. Eso es el doble que la media de la economía española. Y este año, en el primer trimestre, que lo comentaste antes, el 15% de disminución en el primer trimestre y probablemente es una aproximación que se pueda quedar corta. Esto quiere decir que el año pasado perdimos como 9.800 millones de PIB y que solo en el primer trimestre pues hemos perdido un trimestre, pues la cuarta parte son 10.000 o otros 1.500 millones más. Si esto se compara con los fondos que vienen o con las ayudas que vienen, se verán que cualquier ayuda es insuficiente. No hay ayuda posible para esta pérdida. O sea, por eso decía, son ayudas para sostener, que son sostener a empresas y a personas. Y en relación con la pregunta del señor Marrero de si las medidas que se han tomado, hombre, yo creo que los ICOs para las empresas han sido muy importantes porque han dado liquidez y, por supuesto, los ERTEs para sostener empleo han sido trascendentales, ¿no? O sea, yo creo que esas son las dos grandes medidas y ahora a ver si vienen los 1.100 millones para Canarias de ayuda directa a las empresas en pérdida, pues también será una ayuda que no es suficiente, pero porque son 1.100 millones frente a una pérdida, ya les he dicho, de casi 11.000 millones, pero es una cantidad sustancial y seguro que nos va a ayudar. Luego, es que claro, ustedes plantean los metatemas de nuestra economía. Estoy de acuerdo y me alegro mucho de haber oído a varios diputados decir esto ya de la diversificación. Estoy cansado de oírlo, me suena. Es verdad, es un mantra un poco estúpido, porque lo que tenemos que hacer, a mi modo de ver, es hacer crecer la tarta. Tenemos una tarta que estamos viendo que mengua, al menos en relación con las personas que comemos de la tarta. Y lo que tenemos que hacer es engordar la tarta para comer un poquito más todos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos manteniendo lo que tenemos que funciona y haciendo más cosas nuevas. O sea, la tarta crece porque tenemos que hacer más cosas nuevas. Pero no es una cuestión de quitar trozos de la tarta para sustituirlo por otro. Eso es muy, muy, muy peligroso. Entonces, ¿qué cosas hacer? No lo sé. La economía crece por proyectos individuales de las personas que arriesgan. Ahora, lo que sí les quiero plantear es una cosa que le planteé a la ministra de Hacienda en una reunión que ella manifestó que estaba preocupada porque no hay mucho emprendedor y en Canarias en particular todavía menos, ¿no? Y yo le dije, digo, yo he pensado mucho en eso. Digo, y creo que es porque la gente joven es inteligente y la gente joven dice, bueno, ¿esto cómo va? Yo hago un proyecto, me endeudo, le pido dinero a la familia, pido un préstamo y si me va mal, lo pierdo todo. Pero si me va bien y triunfo, el 50% es para mi socio el Estado. Entonces la gente, esa asimetría tan grande rompe la capacidad de emprendimiento de mucha gente joven que es inteligente y se lo plantea. Dice, oye, ¿no será mejor ser letrado del Parlamento de Canarias o abogado del Estado o economista del Estado? Entonces, este creo que es un tema, porque todas esas cosas que ustedes han hablado aquí con mucho sentido, de nuevas vías, de nuevos proyectos, todas tienen sentido y todas pueden ser posibles siempre y cuando haya un grupo de emprendedores que las acometa. Pero necesitamos quien las acomete. Y para acometer cualquiera de ellas, y más en un mundo global, donde la gente dice, bueno, o lo hago aquí o lo hago en otro sitio. O sea, ¿me voy a hacer la agricultura ecológica a Colombia o la hago aquí? ¿O me voy a montar un tema de óptica en...? No olvidemos, me estaría hablando de esto mucho tiempo, voy a intentar resumir. O sea, me están viniendo a la cabeza proyectos, ¿no? Que es uno de los factores limitantes que yo dije, el tiempo que tardan los proyectos. Esa es otra cuestión. A un chico, una chica de 30 años, que está en capacidad de acometer algo nuevo, no le puedes decir que para empezar un proyecto va a tardar 15 o 20 años. Porque dice, oye, yo a los 15 o 20 años tengo 45, tengo 50 años, yo quiero empezar el proyecto ahora. Entonces, recuerden proyectos, la regasificación. La regasificación la empezamos, yo fui uno de los que empecé con ese tema, en el año 20. En el año 2000. Me fui en el año 2010 sin haber puesto una sola piedra. Y ahora acaba de morir el proyecto 20 años después. Claro, esto no cuadra incluso con el ciclo vital de las personas. Este es un problema para cualquier cosa que queramos hacer, ¿no? Entonces, los tiempos de los proyectos en Canarias son especialmente lentos, entre otras cosas, porque nuestra legislación, en su ánimo de proteger un bien tan escaso como el suelo, pues hace muy difícil. Por eso yo siempre digo, hombre, intenta hacer un proyecto que no necesite suelo. O sea, intenta hacer, por ejemplo, yo de los proyectos que he hecho, uno que hice fácilmente fue el cable submarino. No tuve grandes pegas en hacerlo. ¿Por qué? Pues nadie lo veía, iba por debajo del mar y no tuve problema. Entonces, si montas una esto de microsatélite, tampoco tienes problema. ¿Sabes? O sea, que el tema nuestro es que es muy escaso, alguien lo dijo, que esas características de territorio escaso, de lejanía y tal, esas son precisamente las que han motivado la consideración de RUP. La consideración de RUP no se considera porque somos islas, se considera por otras características de especial lejanía, de territorio, de etcétera, ¿no? Entonces, es lógico también, yo lo entiendo, que hayamos protegido mucho el suelo, pero esa protección pues tiene también otro lado negativo. Bueno, no voy tan mal. Vamos a ver si... Bueno, algunos, lógicamente, no estáis demasiado de acuerdo, lo entiendo, con las cosas que yo no, cuando yo he dicho Yo lo que digo es, oye, el Parlamento que mire lo que está haciendo la Unión Europea, lo que ya ha hecho la propia Unión Europea, la Comisión, el Parlamento, el Consejo, en materia de legislación. Yo creo que no son sospechosos. Yo puedo ser sospechoso, lo entiendo, de que digan, coño, que te quiere desregular todo pero la Unión Europea no lo es, y yo creo que lo que hay que mirar, hay un, por ejemplo, un programa de adecuación y de eficacia de la reglamentación que ellos llaman en sus siglas REFIT. Entonces el REFIT, lo que hace es un análisis sistemático de las posibilidades que hay que disminuir para disminuir la carga administrativa, y bueno, pues cosas así parecidas pues a lo mejor son aplicables en los parlamentos autonómicos y van en la línea, no que digo yo, que puedo ser un poco extremista, sino en la línea que la propia Unión Europea, y seguro que para eso hay fondos y hay dinero y hay ayudas y hay tal, o sea que tampoco tiene por qué salir del presupuesto del Parlamento de fondos propios, ¿no? Me han hecho preguntas, a ver si tengo alguna que, porque ha habido, perfiles, no de regular. Bueno, hay una, sí, me han hecho alguna de la bajada de impuestos, ¿no? Por ejemplo, el señor Casañas creo que me preguntó, En el tema de los impuestos, esta es otra discusión importante, ¿no? Creo que hay algún análisis bueno, incluso de la competitividad impositiva por comunidades autónomas y también el análisis de España con otros países. Yo, en general, el impuesto que creo que está fuera de contexto es el del patrimonio. El impuesto sobre el patrimonio, España es prácticamente el único país de nuestro entorno que lo tiene, y lo peor es que el gobierno central lo ha aumentado del 2,5 el tipo máximo al 3,5, y me parece que ese está fuera de contexto. Después hay otros impuestos que claro, puedes hablar de los tipos, ¿no?, de los tipos impositivos que pudieran ser más bajos. Hombre, esto tiene que ver con lo que pasa es que en este momento, ¿qué es lo que se está viendo? Fíjense una cosa, cualquier empresario, incluso casi cualquier persona trabajadora que se sentara aquí, le diría que está mucho peor, que la empresa factura mucho menos, algunas no facturan nada, pero que facturan mucho menos, y que incluso que su salario está congelado, se lo han bajado, está trabajando a media jornada en lugar, en fin. Pero si traen a cualquier responsable de una administración pública, sea la estatal, sea o alguno de los cabildos, un ayuntamiento, todos le dirán que el presupuesto aumentó. Es decir, el sector público está aumentando y el sector privado se está achicando. ¿Es eso bueno? Yo creo que no. Es un enorme problema, porque el sector privado es el que nutre de fondos vía impuestos a las administraciones públicas, y esa situación no es sostenible. A lo mejor un año, dos años se puede más o menos sostener, pero eso a medio plazo no es sostenible, y es un asunto que a mí particularmente me preocupa, el crecimiento del sector público en detrimento claramente de un sector privado mucho más débil. Los temas de pobreza, esto hay, el indicador de renta per cápita es la renta total dividido por el número de habitantes. Claro, es una media, ¿no? Siempre aquello de que dos personas y dos pollos, cada uno come un pollo, pues esa es la media, pero a lo mejor uno se comió los dos y el otro no comió nada. Entonces, es verdad que los análisis de pobreza tienen que hacerse por otro tipo de estudios, por otro tipo de indicadores, los temas de ahí. Cada vez hay mejores estudios, creo yo, los que he leído en ese sentido, parecen más rigurosos que anteriormente, y claro que sí, yo estoy convencido de que la pobreza en Canarias ha aumentado. Cuando yo le dije al gobierno de Canarias que nosotros íbamos a estar de acuerdo en que aumentaran los programas dedicados a ayudas directas a las personas, no ya
al pobre habitual, sino al nuevo pobre, que es el que pierde su trabajo por razón de los problemas del COVID y que el paro se le pueda acabar y se queda sin medios y las dos personas en la casa pierden el trabajo. O sea que nosotros estamos de acuerdo en que los fondos públicos para ayuda directa, en general, tenemos dudas, ¿no?, sobre cuántos fondos se deben dedicar. Pero en este momento no hay ninguna duda de que hay que tener fondos muy importantes de ayuda directa a la pobreza. Ya digo, no a la pobreza habitual, sino incluso a la pobreza devenida por esta situación. Y esto es que ya me pasé, ¿no? Overtime.
Sí, ya lleva un minuto y 17 segundos. Puedes usar un par de minutos más si quiere contestar.
De verdad, hay muchas. Me he apuntado casi todas las preguntas y tengo cosas y tal. Me van a ayudar a reflexionar sobre lo que hemos hablado, las preguntas, y trataré de hacer un esfuerzo para poner estas y otras ideas en un poco más estructuradas en papel, pero bueno, no es fácil. En la pandemia, no sé qué os ha pasado a vosotros, yo tenía más tiempo, pero menos ganas, o sea que no he sido menos productivo, por decirlo así, ¿no? Entonces vamos a ver, como ya estamos vacunados algunos de aquí, ¿te han vacunado, Marrero? Sí, nosotros tres estaremos vacunados nada más. Bueno, pues ya como estamos vacunados, a ver si nos aumenta la productividad. Oye, muchísimas gracias, presidente.
Bueno, muchas gracias, señor De Francisco. Agradecer nuevamente su asistencia a esta mesa y a esta comisión. Y terminado el señor De Francisco, damos por concluida y levantamos la comisión. Muchas gracias.